Llamate a Colmado.
Bienvenido, mi gente, a este su podcast.
Conversatorio de leche con coco.
¿Es un conversatorio?
¿Es un conversatorio?
Yo no sé.
Yo creo que
mucho,
sí.
Tenía mucho yo que no.
Ya lo sé. Hasta raro me escuché yo diciendo eso.
Vamos a dar gracias a la gente de...
Gracias a la gente de 20.do.
Los mejores fucking ninjas de República Dominicana.
Y del mundo, papi.
Esa gente no solamente tiene t-shirt, tienen gorra, jogger, los calzoncillos con la cara de coco.
Loco, yo creo que tú deberías dejar de decir eso ya.
¿Y si la gente lo compra?
Ah, bueno. Ey. Ey. Ay, ¿y esa ya. Tierrita? ¿Qué pasó?
Ey, ey, ey.
Ay.
Espérate.
Ah. Ah, el baile.
Ah, ya entendí. Señores, también dándole las gracias a la gente de NYC Medical of Queens.
NYC Medical of Queens.
Ubicados en la 7916 de la 37 Avenida Jackson Heights. Oh, Swiss Heights.
Ice, wey, Ice.
Wey, se me fue la S. Queens, New York.
Esa gente son King. Esa S allá.
Y eso, que se iba ni lejos. Era la R que tenía que salir.
O sea, esa gente son clínicas con varios especialistas y tienen...
¿Qué?
Yo no sé qué tienen, pero tienen las
cardiólogos, nutricionistas, ginecólogos tienen también allá. Pero tienen otra clínica aparte para los ginecólogos.
No, es el mismo, yo creo, es el mismo. Ya.
Bueno, así que si tú tienes... Todo el mundo tiene un primo en Nueva York, así que... Cualquier cosa, que mándalo para allá, en Queens es que queda, ¿eh? Mándalo para NYC Medical of Queens. Gracias a la gente de Patreon.
¿Hay gente?
Todavía hay gente, gracias a Dios. Esperemos que se sigan sumando para nosotros poder seguir llevándote una sonrisa a tu casa a base de romo.
Se le ha hablado de eso para comprar romo.
Por eso, es a base de romo. Entonces compramos romo y te llevamos risa.
Oh, no, bebé.
Eso no es primer team equipo, ¿eh? Eso es para beber, literalmente. Y gracias a la gente que se unen al canal también, el botoncito ahí abajo. Suscríbete al canal, por cierto, si eres nuevo en esto. Y viendo a nosotros. Y hay un botoncito abajo que dice unirse a partir de $1.49 más impuestos.
$2.
Ok, ya sé, ya.
$2.
No hay más nadie, o sea que yo ya sé. Podemos. ¿Qué, a quién es que tenemos aquí hoy?
Yo no sé a quién es que tenemos aquí.
Pinta pared, loco. Un raya pared.
¿Cómo sí. así, loco?
Sí, loco, me dijeron que no, que el tigre es raya pared, vaina. Y le pone la firma abajo, como que pintor.
¿Cómo así, loco?
Da Vinci, mijo.
Él es pintor, loco. Él intenta.
Claro.
Él intenta.
Él pinta pared, literalmente. Pero mira, yo en estos días pinté una cuanta vaina allá en mi casa y no le pusieron la firma abajo. Está difícil ahí con esta pared blanca.
Fondeando paredes.
Aquí es que tenemos aquí que yo sé que tú sabes quién es.
Angurria, ¿no es?
Claro. Señores,
no sé el nombre de él, pero
uno de los... No, es con E que empiezo, pero no me lo sé. No le pregunté antes de empezar. Yo le dije, hey, saludo, ¿cómo estamos, Miguel Coco? Saludo, Angurria, yo. Ah, porque ese es tu nombre. Ok, ya entendí. Señores, tenemos aquí al grafite. ¿Cómo? Espérate. ¿Cuál sería el término?
No, yo pinto paredes.
O sea, tú eres un raya pared, está bien, eso yo lo entiendo, pero... El término de lo que tú haces, ¿cuál es?
Yo nunca me he autodenominado de que ni muralista ni artista callejero, sino pinto paredes. Esto fue algo que salió muy, muy espontáneo y sencillamente lo comencé un día y le sigo dando.
Ah, pues señores, sean angurria.
Si no lo conocí.
Yo sé que tú has visto una pared por ahí en la zona colonial montando bicicleta y abajo dice angurria. Ese fue el que la pintó, ese que está ahí ahora mismo sentado. Sí, él. Sí.
Aquí estamos. Claro aquí estamos.
Sí. No, habla de la cerveza, tranquilo.
Sobre todo. Te van a escuchar igualito. Sí.
Claro.
Angurria, dime, cuéntame. Entonces es con él que empieza tu nombre, ¿verdad?
Mi nombre real es Omar García, pero me conocen como Angurria y el seudónimo, para cambiar de apodo a seudónimo le puse Evaristo. Evaristo Angurria.
Evaristo Angurria. Por eso fue que dije,
Ajá.
Porque yo escuché.
Estaba por Eduardo.
Yo iba a decir Estefan. No sé por qué, de verdad. Pero era con E. Yo dije, E con E.
Estefan.
¿Y por qué? O sea, espérate, ¿por qué Angurria?
Aunque no parezca como mucho. Y eso me pegaron ese apodo. Bueno, precisamente.
Angurrioso.
Sí. precisamente en la universidad fue que estaba, como estábamos hablando ahorita, me pusieron ese nombre después de un viaje de fotografía a Montecristi.
El que más comió fuiste tú.
No, di un ejemplo de cómo comer.
Ah, di tú.
Sí, porque mira, Montecristi...
No, que no hay nada.
Que no hay mucho. Era un viaje de fotografía. Salimos de aquí a las 6 de la mañana. Llegamos ya como a las 2 de la tarde. Bajando romo el camino entero. Sí, porque era un viaje de fotografía que uno se paraba, sí, tomar fotos. Digo, ya yo no estaba en la materia. Yo fui solamente de turista y a hacer cosas.
Tú fuiste a comer.
A beber. Y literalmente nosotros nos bajamos 2 galones de Brugal solamente en el camino. Y nosotros estábamos esperando llegar a un hotel. Uh-huh. Como un hotel que tú vas, que es representativo. Comenzando el hotel, decía, se vende adelante. Ya, y comenzamos.
Ellos ya se ven entregados las maldades. Ya. Vamos a venderlo.
Fran, Montecristi es una ciudad muy bonita, pero es una ciudad pequeña. Literalmente, tú te paras el morro y son 4 calles.
Literal.
Y
pero
nada,
si tú vas de noche, qué bonita. Que no puede verla bien.
No, muchacho, ahí no hay. Loco. 2 viralatas en la noche. Eso fue hace más de 20 años esa vaina.
No, pero ¿por qué no puede verla bien? Que te parece bonito.
Loco, en Montecristi aparece en la vaina esa. De que aparecen en la calle, así digo.
Sí.
Literal.
Y nada, y al final no había comida a la hora que llegamos. Seguimos bebiendo romo y a la hora de la cena, que tú crees que tú sabes que tú.
Ah, porque amanecieron para allá.
No, porque era un viaje de un día para otro.
Ok, ya entendí.
Y en la cena se suponía que tú, como tú vas a un buffet, que tú, pan, y segunda vuelta, tercera vuelta y requinta, ¿no? Había un moreno sirviendo.
Tú creías que tú estabas en Punta Cana,
Pero por lo menos, entonces el truco era que después que te servían, que te servía un moreno así grandísimo.
Ajá. Después y te juzgaba.
No, si fuera eso no es nada. No, cuando tú venías a repetir... No, te decía, no, cuando comiera toda la gente del hotel, sí quedaba, entonces tú repetías.
Oh.
Dime.
Y entonces.
¿Cómo así, loco?
Así mismo, loco, se estaba vendiendo. O sea, cuando tú llegas a un hotel que dice se vende al lado de la puerta, loco, corre por tu vida.
Literal.
El tigre tiró 3 libras de arroz. Ya.
No, era un mangú con 2 ruedas de salami y un huevo.
El tipo vio a la gente y dijo, bueno.
Es que ese hotel nunca se había visto con tanta gente.
Y nosotros que estamos vendiendo.
Muchachos, y había un hinchop adentro que tenía un paquete rolo, 2 calizos, lleno de polvo, así. Y lo grande del asunto era que el transformador estaba en la mata del hinchop que estaba dentro, frente a mi habitación.
Entonces, no joda.
Si tú prendías la luz, se apagaba el aire. Y entonces, si prendía el aire, se apagaba la televisión. Entonces, era así que... ¿Qué vamos a decidir?
Había que colinarse.
La televisión prendía todo el tiempo. Ay, por lo menos a Luzano.
Claro.
Entonces, en ese viaje fue que yo di un ejemplo, porque ya uno con hambre.
Entonces, romo, compadre.
No, entonces, bajando romo, era claro. Brugal. O sea, por este esófago solamente había pasado Brugal y cigarro.
Ya tú sabes.
Nos mudamos.
Y el cafecito de la mañana.
¿Qué café? Porque nosotros mira, teníamos una modalidad en ese tiempo. Que para que, entre comillas, no nos cogiera el sueño, nosotros amanecíamos bebiendo. Nosotros arrancamos a beber.
Desde la noche
anterior a las 8 o 9 de la noche y llegamos a la universidad bebiendo. Nosotros en ese tiempo, que no existía horario de bebida, el oferta era 24 horas.
Ah, sí, sí.
Hacíamos una parada técnica a las 5 de la mañana, nos instalábamos en teleoferta, a bajar birra. A esa hora nosotros llegamos a la puerta de la universidad a esperar que estaban todas las niñas buenas, los chamaquitos, y nosotros oyendo rock and roll y bajando robo. Para llegar a un hotel quemado, ¿no? Y estaban toda la gente haciendo su práctica de fotografía y nosotros solamente bajando romo era. Y ahí fue.
Para que te den mangú con salami.
No, pero si fuera el mangú salami está bien, pero lo que tuvimos que requintar fue en el colmado del frente.
Ah, coño.
Ajá, ya un colmado y que dame un Fanta de uva, te lo apiaron del tramo, así que están quitando el polvo.
Porque no había nevera.
Y dame media hora de rebaloso.
¿Cómo media?
¿Tú sabes lo que es rebaloso?
Eso.
Pan con salami y mantequilla. Rebaloso es que cuando tú mueres siempre salami se te pega por lado.
Y de esa media hora, yo me comí como 25 minutos de rebaloso. O sea, ahí fue que se me pegó
el diablo.
No, pero vean acá, yo estaba cóncavo. Estaba cóncavo, era... Yo no había... Yo casi 24 horas sin comer nada, más bajando
te voy a decir, ¿y esa seca?
Nada más era Brugal, y unos platanitos que aparecieron ahí en el camino. Tú sabes, de esta muchachita de la casa que siempre lleva unos snacks.
Sí.
Le entramos, coño.
Ay, la riquita.
Que llevan con unos chitos y una andadera.
Allá está la funda, se partieron.
Porque
25 furiosos para arriba de ella.
Un puño nada más pude agarrar.
Ay, coño.
Allá está la funda, se rifaron. No,
carroña full.
Coño, qué bien, loco.
Entonces ahí fue que nació Angurria.
De ahí, de coño, angurrioso. Y ya, sí. Angurria.
Sí.
Pero en la universidad te siguieron diciendo, o sea, sí, te decían así, angurria.
Yo pasé de ser Omar a ser angurria en un fin de semana ya. El lunes ya era angurria, ya. Y no me pude...
La universidad, angurria.
Todo el mundazo.
Lo que yo juraba que ese era su apellido, ¿verdad? O sea, de verdad.
¿Tú crees que hay un apellido angurria?
Yo creo que sí.
No sé.
Yo creo, no sé.
No, cuando viene a ver que sí.
Sí, cuando viene a ver sí. Mira, pero vámonos un poquito más para atrás. ¿Tú eres dominicano?
De la hermana República de L.A. Los Alcarrizos.
No, pero...
De L.A. yo dije, ay, mira, el tipo es gringo. Los Ángeles. Los Alcarrizos.
Los Alcarrizos.
Tú eres el Alcarrizo, loco.
Ay, ay, Ángeles, sí.
Sí. Con pitorio. Mire, ¿cómo fue tu vida allá en los Alcarrizos? Cuéntame.
No, mi
¿tu
vida...
¿Tu niñez?
Mi niñez fue...
Atracando gente, güey.
No, porque...
Te pinto la cara.
Pero, no, primero que todo, como que lo que se conoce como la zona caliente vino fue mucho después.
Claro, okay. En la época de Luz era Monteculebra.
Era literalmente, o sea, era de que tú llegabas al 9 y hasta que tú no llegabas a la entrada del Carrizo, todo eso era monte, de ahí claro. Para abajo.
Todo
era
monte.
Como una... Una provincia.
Era un Batey, es de la verdad, era un
Batey. No, porque Batey siempre está desolado porque había su movimiento y un pueblo que siempre ha tenido su...
Había un hospital, por lo menos.
Sí, tenía su hospital, okay, y toda la vaina. Pero fue... mi niñez fue aperísima, loco.
Allá en Los Alcarrizos.
En Los Alcarrizos, loco. Uno, siendo un carajito de bajo recurso, tú no estás bien, tú no tienes rango con qué compararlo. O sea, okay. Para nosotros eso era lo normal. Tú te levantabas en la mañana, te ibas para la escuela, regresabas al mediodía, te tiraba el show del mediodía ahí, para esperar al chavo. Después que terminaba el chavo, había un rato de muñequito, después para la calle, a jugar pelota media, a jugar vitilla, al frente de la casa, porque eso era lo que nosotros hacíamos.
Claro.
Yo defino mi niñez como una niñez de juguetes orgánicos.
Exacto, hecho a manos, artesanales.
Todo artesanal. Juan una table plancha, se perdía de una casa, ya es el carrito cajegón.
Claro.
Ya la escoba se perdió, ya ese es el bate de tal vaina. Se perdían unas media viejas, ya esa era la pelota. Todo nosotros era autogestión porque nosotros no manejábamos dinero. No había manera de tú pedir a tu mamá, mire, yo necesito que un juguete nuevo en junio.
Cómprame un bate y una pelota.
Ajá. Tú solamente veías linda en 6 de enero.
Los reyes,
ya después de enero
lo que si tenía un tío rico
no, un viajero que te llegaba y que te traía una cosita, pero ya, y fue bastante cool porque en los 80, donde en tu casa solamente había una televisión, la mitad del día nunca había luz.
Exacto.
Siempre apagaba un eterno. Tú lo que te quedaba era el amiguito del frente o el de al lado.
Claro.
Entonces uno salía a tiguería, se llegaba la temporada de chichigua, nosotros hacíamos chichigua, buscábamos funda de colmado, buscábamos la varilla de la penca de coco,
ajá,
ya, y era de que gangorra, de lo que sea, ya, uno ya tenía su chichigua. Ah, la temporada de los trompos, nos encarabábamos en una mate guayaba, la pelábamos entero para sacar el mejor. Sí, para sacar el mejor.
Este muchacho el diablo me tiene harto.
Así mismo. Y había un vecino, Lali, que él era el MacGyver. O sea, yo me mataba haciendo de que el trompo que estoy haciendo, de que mira, que el trompo más apro. Llegaba Lali a ti, rompiendo, loco. Una vaina así, hasta con ribete,
loco, el pana tenía una
pulido y toda la vaina.
Pulido y todo. Y, o sea, y él se metía en un taller de banitería por ahí, buscaba unas maderas y una sobra de la lija. Y el tipo llegaba con lo. O sea, todo lo del Ali era 1A.
Tiene se miraba.
¿Y qué tal él actualmente?
Él vive en Bélgica ahora.
Pero está haciendo eso, o sea, es todavía artesanal, así.
Él trabaja para la ciudad.
Ok.
Prácticamente como los servicios de mantenimiento. Él sí, okay, eso okay. Pero para la ciudad de Bruselas.
Ah, ya.
O sea, un tipo que siempre ha tenido la habilidad para eso desde carajito.
Ok. Él mismo se supone. Allá.
Sí, el pana y le está yendo muy bien.
Si hay que faltar, el mismo se pone a faltar.
Ya lo sabe. Y todo es autogestión.
Los supledores lo llaman. Dicen que no tenemos. Tranquilo. Que yo resuelvo.
Eso lo fabrico yo.
Yo lo hago. No mira, te preocupes.
¿Y cómo fue la primera vez que tuviste un carro? Que saliste del carrito y pudiste ver un carro.
Ah, no, yo estoy...
Porque lo de Carizo era bicicleta, todo el mundo.
No, yo estuve andando en carro desde muy joven, porque yo tenía una desviación en un pie, a mí me llevaban de muy joven a rehabilitación.
Ya.
Y era la ruta, y yo duré 3 años llevándome todos los días, hasta que descubrieron que era maña, que yo me perdí.
¿Cómo que era maña, loco?
Que era maña. Yo lo metía dije, por maña, loco. Metí el pie para adentro. A mí me pusieron bota ortopédica, terapia, toda la vaina, dando viajes.
Y el pie todavía ahí.
Y mi pie ahí. Y después que descubrieron que era maña.
Llegó, fue un pecozón que resolvió eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Kentucky resolvió eso. Kentucky es mi papá, el coronel.
Ah, pues tú vas a meter el pie.
Acecha como yo lo arreglo ahora. Tranquilo, ¿cómo que va? Yo soy ortopeda, no te preocupes.
Yo le arreglo su desviación.
Entonces, para terminar esa parte de carajito, yo tuve siempre de que estos viajes para el centro de la ciudad.
Okay.
Carro público, guagua, voladora.
Ah, tú eras el que lo lograba, el que venía con las historias de allá para acá. Hey, vi un carro, loco.
Sí, más o menos.
Se juntaban contigo en la noche los carajitos para que tú le hicieras la historia.
Hoy vi una gente que tiene un baile, un aparato.
Angurria fue a rehabilitación con él, trajo una historia, espérate.
Hoy vi una gente que tiene un aparato que pitaba.
No, muchachos. A mí me encantaban eso. No, los beepers en los 80 mucho no existían nada de eso.
Ya, no había nada de comunicación, loco. Del teléfono, literalmente.
Teléfono, y en el teléfono lo vinieron a poner en los Alcarrizos en el 87.
Exacto.
Ya tú sabes.
Era por radio, yo tenía que escuchar.
No, de hecho, en los Alcarrizos.
Era carta. ¿Cómo era que ustedes lo hacían?
Mira, en los Alcarrizos en esos años, antes que lo instalaran los teléfonos en el 87 por ahí, había un solo teléfono en todos los Alcarrizos que se llamaba, de hecho, era una librería, canquillería, que se llamaba La Llamada.
Wow,
La Llamada.
Wow.
Entonces.
Originalísimo,
¿eh? Originalísimo. Yo voy para La Llamada, que era librería, okay, canquillería, y ahí vendía toda la vaina. Entonces, si a ti te llamaban de fuera, entonces el tipo timbraba, decía: mira, yo dígale a Patria, que es mi mamá, que yo voy a llamar. A las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde, a las 1:30 ya estaba la gente instalada esperando la llamada que le llegue. Andado, que era para eso.
Dile a Patria que lo llamó fulano, que a las 2 de la tarde va a llamar de nuevo.
Que va a llamar Evelio, el hermano que estaba en Nueva York. Ya, y allá estaba mi mamá a las 1:30 de la tarde esperando.
Loco,
que
¿en serio? ¿Eso era así?
Pero lo que pasa es que ustedes son una generación muy anterior. Pero ustedes no llegaron a vivir lo que eran los servicios públicos de Radio Guarachita.
No.
Los servicios públicos de Radio Guarachita era que la gente, como lo interactivo que llaman a la radio, y que mira, saludo a fulano, esto que lo otro, llamaban al programa de la radio
para mandar mensajes.
Para mandar mensajes a fulano que le diga que su mamá se puso mala, que venga al campo tal, porque Radio Guarachita era de la poca emisora que tenía, se oye en el país entero.
Sí.
Entonces era de que fulano está, la fulano está, el hijo de fulana, que venga para acá, que salió ya fulano para la capital, o que lo están esperando en tal sitio. Eso era el servicio público de Radio Guarachita, eso estaba en la transmisión.
Yo no sabía eso.
Que le digo mal.
Eso era normal.
Que él te verá talento.
Los bancos llamándole.
No, muchachos, en ese tiempo no existía esa vaina. Eso de que la gente de que bancarizada. No, pero... era más para vaina de que Porque lo que nosotros estamos conociendo ahora mismo de República Dominicana, que es más urbano, ajá, hace 30 años eso no existía. No. Todo era monte y culebra y la gente, sí, vivía en los pueblos. Eran... Y tú te pones en esta zona donde estamos ahora mismo. Literalmente, esto era un monte.
Sí.
Sí,
hace,
sí,
25, verdad, años. Sí. Aquí cerca de a donde está el canal, aquí lo que había era una emplanada que había un play. Yo venía a jugar aquí, sí, pelota.
Se da el carrizo. Pues sí. Eso no es un barrio, pero es un municipio.
No, ya es la hora que yo... Ya era municipio. Barrio, ya era barrio. No, ahora es municipio.
Exacto.
Cuando yo termino el colegio, en el 95, que me inscribo en la universidad, tiré alto. De lo del carrizo, papé.
No. Coño, viejo. Ahora que tú me lo estás diciendo, porque tú me mencionaste ahorita antes de grabar que tú estudiaste en APEC. Y yo me quedé como que, pero lo que él me está contando ahora. Bueno, por lo menos era el que tenía la televisión en la casa. O sea que había prosperidad. Había prosperidad.
No, tenía un tío en Nueva York.
Sí, exactamente. Tenía entonces, ¿cómo fue esa vaina? Que tú dices, voy para APEC. Coño, APEC.
Lo primero que yo estaba negado a estudiar en la UAS. En ese momento, Balaguer era presidente. Era imposible estudiar.
¿Estamos hablando de qué año?
Estamos hablando en el 96.
Pero eso no fue que entró Leonel.
Pero en mayo.
Ah,
ok.
ya entendí. Ya
pero
entendí.
En mayo, el presidente constitucional, cuando yo entré en el primer cuatrimestre, enero, abril, era Balaguer.
Ok.
Leonel era un sujeto que andaba por ahí orbitando, y acuérdate que en 96 fueron dos vueltas.
Sí.
Porque se suponía que el próximo presidente iba a ser Peña Gómez.
Peña Gómez, exactamente.
Entonces, nada.
Él creía.
Creía, no, loco, ganó la primera vuelta.
Él ganó la primera vuelta.
Ay. Full de calle. Man. De hecho,
Leonel... No, me entraste más político, pero fue así.
No, de que él ganó, pero no lo dejaron.
No lo dejaron.
Nunca fue presidente.
Nunca fue presidente. Y nada, loco, o sea, yo de un chamaquito que lo único que tenía en el entorno era lo que conocía, que nada, que el colmado, que el barrio, que la bachata, pero me pasaba algo que era como de que, mierda, esto hasta aquí. Esto es. Y ya, okay. Y era como que... Para mí no era suficiente lo que estaba pasando. No era que no, yo me sentía mal, ni mucho menos, pero para mí como que no era...
Tú tenías curiosidad de conocer... Coño.
Y era de que, ok, yo
empatizaba... Tú entendías que había más.
Había más vainas. Y ya uno, ya su cassette de rock and roll, su Nirvana, su Metallica y toda la cosa, pero nada de que porque inclusive en los alcarrizos no llegaba el cable.
Imposible.
Era en la casa de un tío mío cuando yo iba un fin de semana y toda la cosa, que ahí uno tenía acceso a MTV.
¿Cuántos canales que tú tienes, tío?
¡Ay! No, muchacho.
Yo tengo dos.
No, tenía de 2 al 13 ya. Porque el UHF no existía para esa época. Y nada, cuando yo entré a la universidad, ahí fue que yo dije, espérate. Ahí yo comencé a ver para lo claro. Y
comenzaste a conocer gente rica. Y fue
difícil al principio, porque como este choque que tú estás diciendo, ¿cómo es el asunto? Descifrando, independientemente de que uno tenía acceso a cierto tipo de cosas y uno era privilegiado en el barrio que yo venía, fue un choque.
Claro.
Como, espérate, y esto es así que funciona.
Claro.
Tú te quieres vino todos los días.
No.
Yo tengo que programarme un mes para beber.
No, o sea, si era para beber, era lo de menos. Inclusive con el asunto de los materiales. O sea, de que, bueno, primer cuatrimestre de publicidad, tú tienes que, te mandaban un listado de materiales de tal materia. Y tú dices, coño, espérate, yo no puedo entrarle a tanto. Entonces tú tenías que tirarte para el economato de la UAS. Mientras alguien llegaba con un estuche de pasteles, tú tenías que comprar tres pasteles, una sanguina, un ocre y un blanco.
O puede ir prestado. ¿Qué es lo que
no, no, que se pero me que ahí fue mi primer emprendurismo. Ahí fue que yo comencé a emprender. Papá Dios me bendijo con dibujar bien. Entonces en la clase de dibujo, tú de momento te encontrabas con otras personas que no tenían esa habilidad.
Y que no querían aprender.
Y no querían aprender y era de que ok.
Hay 500. Digo, en esa época...
No, 300 pesos para hacer el portafolio, porque para el final de la materia de dibujo, por decirte un caso, tú tenías que entregar el portafolio de todo lo que tú hiciste, las tareas y toda la vaina.
Sí.
Y ya tú sabes que esa gente, mucha gente no hacía la tarea.
No.
Entonces hubo una compañera que me dijo en una ocasión, dije, mira,
tú me puedes hacer.
Tú me puedes ayudar. Yo dije, feliz porque me encanta dibujar. Y después que he terminado, me... Me cae con 300 pesos. Yo, ¿qué?
Yo nunca he visto 100 pesos.
No, espérate, porque yo no te he contado. Mi primer trabajo fue en la zona franca de Los Alcarrizos. Yo planchaba saco.
Vaya, no me lo hubiera imaginado que era Los Alcarrizos,
¿no sabes? No, pero planchando saco.
Planchando saco.
Normal. El tipo, un duro en dibujar, pero planchando saco. No,
planché mi saco en un quille que cogí con Doña Patria, terminando el colegio. Que íbamos...
¡No quiero ser independiente!
No, independiente. No, sí, porque sí, yo... Sí, 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 yo en realidad, yo siempre fui buen estudiante. Y mi hermano mayor, que me lleva 3 años, yo lo alcancé en octavo.
Vaya.
Ya estamos en el mismo curso.
Excelente estudiante que era, ¿eh?
No, era medio tremendo. Entonces, una que me dé la promoción, llamaban, que fulano es tal. Fueron a mi hermano 100 pesos, loco. 100 pesos en el 95. En una, o sea, para ponértela clara... Una grande costaba 16 pesos.
Normal.
Normal.
Tú te dabas un humo que no sabía de ti tres días.
En 3 días, perdido. No, yo voy, entonces, mami, yo voy para la que me da 20 pesos. Yo voy con mi noviecita. No, pero tú no bebes, ¿cómo que no? Yo ahí me hice el enfermo. Mira, fulana, que me siento mal, Frank. El lunes en la mañana estaba yo en la puerta de la zona franca buscando trabajo.
Pero bueno, hay una plancha disponible.
No, espérate. A mí me metieron como ayudante en el área de prensa de esa nave industrial. Y porque yo no sabía hacer nada. Yo apenas tenía, yo ni cédula tenía. Yo tenía el papel de la cédula. Y me metieron a trabajar para allá y nada. Y de ahí escalé.
300
pesos. No, espérate. Para ese tiempo eran 355 pesos semanales que te pagaban.
Ah, ok. Sí.
Semanales. Sin contarte la hora extra. Pero si ya tú trabajabas en una...
¿355 pesos?
Sí. Esto es el dinero del mundo. ¡Para un carajito de...
Claro, yo por eso fue que te pregunté. Loco, ¿tantos cuartos semanales?
Muchacho, pues yo no encontraba qué hacer con tanto dinero. Y después de ahí yo...
¡Venga, doña! Eso de ahí.
Yo, de hecho, trabajé 7 meses. Yo mi primer cuatrimestre me lo pagué con eso. Okay. Con lo que yo junté...
¿Cuánto te costó el primer... ¿Cuánto costaba en ese tiempo?
1.400
pesos. No, espérate. Era 220 pesos el crédito.
Por eso. No.
No, espérate.
Claro, 220.
220, multiplícalo por 20 créditos. Estamos hablando de eran casi 5.000 y pico pesos, porque acuérdate la muñita de la inscripción. Exacto.
Claro.
Sí, de que para 1.000 y pico, que mierda, loco. Sí. Yo estaba aquí, yo no me he ido.
Claro.
¿Cómo que me tengo que inscribir de nuevo?
Ay, hombre.
Y te pagaste tu vaina tú.
Sí.
No, del cuatrimestre.
El primer cuatrimestre.
Que te costó 5.000.
No, y aparte, el asunto de... Ahí yo aprendí a maximizar recursos. El arte de maximizar recursos. ¿Cómo tú, con un portamateriales, portaplano, una mochila, paga un solo pasaje? Bueno, ya tenía que bandear, loco, espérate, en el carro público, no, espérate. Sí, cabemos. Cabemos todo.
Chacho, no pueden ni hablar, muchacho. ¡Párate!
No, loco.
¿Cómo tú lo hacías, loco? ¿Tú trabajabas y también estudiabas?
El primer cuatrimestre no trabajé, obviamente. Okay. Después, más adelante... comencé a trabajar en un taller de rotulación. Ahí fue que yo entré, okay. Mi primer trabajo en publicidad. Yo era ayudante de rotulación.
Eso no es publicidad.
Entré con ella.
Por eso le hizo así.
Entré con ella.
Eso ya.
Pero eso fue lo que me abrió la puerta a comenzar a manejar programas de diseño. Mi primer programa de diseño que yo aprendí a manejar en ese taller, Prodi, que estaba por aquí mismo cerca,
okay.
Era el Corel 5.
Ya tú sabes, sí.
Pero yo aprendí.
¿Qué vas a saber tú? ¿Tú no sabes lo que es?
Yo aprendí en Corel.
Ah, ok.
Imagínate.
Fue la que te publicito.
Sí. Ahí fue. Ese fue el primer programa que uno le puso la mano, en verdad. Como que. Uh-huh. Porque era.
El que había en la UAT.
No. Cuando yo estaba en la UAT, está loco. Eso fue mucho antes, en el colegio.
Ah, ok,
no,
ok.
Yo le vine a poner la mano a una computadora ya con 1 año y pico en la universidad. Sí, es claro, que eso no existía. O sea, para que ustedes entiendan. Ahora mismo que todo está digitalizado y toda la vaina, a ti te daban diseño computacional en el octavo cuatrimestre y eran 11. Tú Exacto. estabas en término. Ya, después de haber dado todo, ya tú estás que casi haciendo monográfico cuando tú le ponías la mano a una computadora, porque eso no
tú era. Tú eras mano.
Tú eras mano que se
tú
hacía.
Tú tenías que cortar la imagen, tenías que poner
collage, toda la vaina. Tú tenías que hacer, por ejemplo, la materia de arte gráfica, tú tenías que hacer una diagramación de un periódico. pero era con Rubilí, con hacer una separación de color, buscar texto, texto mudo y loco, y montarlo. Había un ahora profesor que era un hijo de la gran puta.
Sí,
loco.
Sí, entiéndase entre ustedes, porque están hablando en chino para mí. Yo no sé de qué mierda están hablando ustedes.
Isidro de los Santos, yo él daba clase en la UBC.
Yo cogí clase con él.
Diablo, coño. Un pana mío hasta los alba peleado. lo esperaron abajo. Tenía un motorcito ahí al frente del edificio 1.
Loco, había 40 gente y pasaban 3 gente.
No, y así era una
vaina. Y tú no fuiste uno de ellos.
Okay. No, pero, loco, yo pasé. O sea, el pana decía, la clase arranca a las 8. Y tú podías entrar junto con él.
Exacto.
Y te mandabas acá.
Tú llegabas tarde.
Y ya tú llegabas tarde y te mandabas acá y te tenías que ir.
Claro, tú tenías que estar antes de él, no entrar con él.
Pero ese es el fucking asunto, loco. Cuando tú estás en una universidad privada, cuando tú estás en una universidad privada de noche, hay dos razones por las que tú estás de noche en una universidad. Una,
trabaja
o dos por coro.
Exacto.
Ok. La mía era la segunda.
Tú estabas por la dos.
Yo estaba por la dos. Inicialmente fue por el coro.
Pero.
No, yo llegué a retirar material porque me interrumpían con la bebida. Así que no, entonces yo no puedo.
El morir. Diablo, ya tú sabes.
Sí, sí. Ah, pero espérate, yo me estaba pagando mi universidad.
Ay, que fuiste tú que te la pagaste entera.
No me la pagué en mi universidad, espérate, no. Mi mamá me dijo así. Ven acá.
Y una pregunta, porque tú mencionas a tu mamá solamente, tu papá.
Que en Toki, yo lo menciono ahorita.
El general.
El coronel.
Ah, perdón, el coronel. Pero, ¿qué?
Bueno, mi papá quería que yo fuera cadete. Y, de hecho, yo me inscribí en la universidad una semana
antes. Ah, que el coronel, de verdad. O sea, él es... Ok.
¿Qué tú pensabas?
No, qué sé yo, porque hay padres que son... Por ejemplo, mi papá es muy fuerte. Yo le digo, no, el coronel. Pero mi papá no es coronel, nada.
¿Entiendes? No, mi papá era militar. Y yo iba a entrar para la Fuerza Aérea. Y una semana antes yo me inscribí en la universidad.
¿Pero tú te inscribiste en contigo, verdad?
En...
Cuando tú le dijiste publicidad, dijo, ay, hombre.
No, porque espérate, ¿y esto qué es? Si ahora sí. Todavía a ti te dicen a ti estigmatizado, imagínate sí. Hace veintitantos años atrás, ¿qué es, ¿qué es eso? ¿Qué se hace ahí? Dibujito y vaina. Sí. Yo no conozco a nadie que viva de eso. Y me
va a pasar hambre.
Va a pasar hambre. Esa era la.
Tú vas a comenzar a pintar banca.
Siguen pasando hambre. Bueno. Todavía, al sol de hoy, lo que estudian publicidad.
No.
Son muchos, ¿eh?
No, es que no se trata de la carrera. Se trata de
el joseo.
No, ni siquiera del joseo. Es que nosotros tenemos un sistema de sueldo bastante deprimido.
Exactamente.
Pero si tú te pones a mirar, por ejemplo, un médico que hace 5 años de estudiar medicina y termina medicina general, arranca con un sueldo de 40 mil pesos. Si encuentra.
No, yo te voy a decir 40 mil pesos está excelente.
Sí, sí encuentra, pero un publicista en una agencia o un estudio arrancando te arranca con 30, 25, 30 mil pesos. Que no es mucho.
Y a veces 20.
Pero es una mierda de
sueldo. Pero estamos hablando. Y le exigen hasta maestría a veces, compadre.
Ay, muchachos. No, pero eso en sentido general. Aquí el
eso es de verdad, eso en toda la carrera. Eso no tiene que ver nada con publicidad.
O sea, un ingeniero que dura, yo no sé cuánto, se va a hacer una maestría a España, que gastó todo lo cuarto del mundo, pero cuando llega, no, te podemos esperar por 35 mil pesos, porque exacto. Tú no tienes experiencia. Y tú dices, pero bacano, tengo un maldito maestría ahí, loco. Sí, en una universidad de Madrid, la mejor que da ingeniería.
Exactamente. Por allá. No, eso es algo que...
Y te explotan entonces, porque eso trabaja.
Chacho, la responsabilidad que tú tienes arriba con esos 30 mil pesos, mira.
No, y espérate. Y el asunto es que hay veces que tú dices, ok, no consigues el trabajo porque tú estás sobrecalificado. Sobrecalificado.
No tenemos dinero para pagarte. ¿Cómo así?
El puesto que tenemos para esto. Y tú dices, mierda, yo cojo lo que sea.
Ya tú sabes. Pero te dicen, no, es que nos sentimos ofendidos si te pagamos eso. Loco, dame el trabajo. Yo necesito trabajar, que es diferente.
Yo necesito producir ya.
Claro.
Lo que pasa es que te queremos pagar 20 mil pesos y tú no lo vas a coger. Vete.
Bueno, muchacho, está difícil, loco.
20 mil pesos.
Está difícil.
Ahora, que la publicidad también es una vaina, porque la gente a veces no entiende lo que es. Una empresa, por ejemplo,
dice, coño, ¿para qué? Hace un podcast de publicidad aquí también ahora.
Bueno, pero la empresa muchas veces no entiende. La empresa muchas veces no entiende que invirtiendo en publicidad pueden conseguir como que mayor beneficio.
Crecimiento.
Sí, y no lo entienden, simplemente.
Exposición.
Porque, digo, aquí hay mucha gente también que se guilla. que no son publicistas y vienen de que no, yo sé hacer eso y yo te voy a ayudar en esto y lo engañan.
No, tranquilo, porque en mi carrera, que yo soy ingeniero civil, pasa lo mismo con los maestros constructores. Exacto. Aquí cualquiera, o sea, un cliente prefiere contratar a un maestro constructor porque lo hace más barato que contratar a un ingeniero. Ahora, en la garantía se le fue el diablo. Porque...
No. El resultado que tú tienes ya es totalmente diferente. Y eso, mira, eso pasa en todos los lados.
Sí, yo creo que sí.
En todas las disciplinas en este país, donde tú tienes al lado salario muy deprimido, pero a la vez tú tienes una oferta laboral muy, muy limitada, pero tampoco nosotros somos el país más especializado. Vamos a ponernos claro porque
muchas oportunidades de mejoras. Loco,
aquí la educación es una mierda. Uh-huh. Vamos a ser sinceros, la educación es una mierda. Entonces,
estamos hablando que en el último estudio que salió ahora mismo, o sea, el 62% no entiende lo que lee.
Exacto.
De los carajitos que están en primaria.
De 10 para abajo.
De 10 años para abajo. O sea, 62%. Es preocupante, loco.
Eso lo hablamos.
Y después nos estamos quejando nosotros que no, que el maldito dembow, loco. Pero ajá, dime, ¿qué es lo que tú quieres?
Sí, pero también es por el sistema. El sistema no le interesa.
No es que el sistema no le interesa. Yo tengo otra visión de eso. Nosotros como ciudadanos no hemos sabido exigir las cosas como somos. Nosotros durante mucho tiempo, nuestros padres nos sacaron de la responsabilidad política, que no es partidista. Uh-huh. Que no, te meten eso, que tal y tal vaina, porque los padres de nosotros crecieron un régimen represivo, lo vivieron con los 12 años.
Claro.
O sea, el que decía dos o tres vainas, pero lo desaparecía. 12
años, entonces, lo para atrás, lo del otro,
y
el que no hay que mencionar.
Ajá, Voldemort.
Exacto, Voldemort.
Entonces nos metieron en una burbuja y nosotros literalmente dejamos a los políticos durante 20 y pico años corriendo... Haciéndolo, en la cancha solo.
Haciendo lo que le era su maldita gana.
Y ahora nos dimos cuenta que literalmente con todo lo que nosotros produjimos con impuestos durante todo ese tiempo, literalmente no fue que no se hizo nada, estamos peor.
Exacto.
Entonces ahora, no es el sistema. Nosotros como ciudadanos no supimos exigir las cosas que funcionaron en su momento.
Es que tampoco el ciudadano no puede exigir si no conoce. También, porque
es el punto de la bruteza.
No, eso no es la bruteza.
La ignorancia.
Es que una paradoja, al final. Porque si tú no la educación, el pueblo no conoce. Y si no conoce, no puede exigir.
No, es que en ese sentido, ya ahí yo difiero un poco, porque nosotros siempre, ese siempre va a ser que como el handicap. No, porque la mayoría de la gente que coge el picapollo y toda la cosa. Los cambios en las sociedades no vienen de la masa popular. Del grueso de la población.
No.
Viene de un grupo.
El empresariado.
Ni siquiera el empresariado. No. Es lo que vendría siendo la clase media o lo que fue en la Revolución Francesa, la burguesía. Lo que literalmente de un rebalón pasa de estar cómodo a ser pobre.
Ya, tienen
el conocimiento, tienen la formación y son los que forzan a eso.
Sí, entonces,
porque el rico sigue siendo rico, no importa. O sea, se beneficia con el que suba, no importa. El pobre tiene tanta carencia que él no va a estar pensando en los próximos 4 años cuando no tiene para comer mañana.
Exacto.
Él está pensando en el día a día. No. Ahora, el que está en la clase media, uno...
Como le dicen aquí, clase media baja.
Media baja, media alta o lo que tú quieras. Sí. Literalmente nosotros estamos a un rebalón. Nosotros estamos a una enfermedad catastrófica, tú caes en pobreza.
Uh-huh. Sí, ¿verdad?
En tu casa, Dios no lo quiera, alguien cae en cama y literalmente
ya se fueron todos los chelitos.
Alguien le da un cáncer, hay que vender el carro, hay que vender la casa, hay que
hipotecar todo.
¿Es verdad? Sí.
Entonces, ese grupo que es minoritario en sentido general, y eso ha pasado históricamente en todas las sociedades, son los que provocan los cambios.
Angurria, un placer, de verdad, haber tenido...
El placer es mío que me hayan invitado. Me quedé esperando el fuegazo, pero...
Coño, nos metimos en temas interesantes y cosas que a este tigre le importaron mucho. A mí no, porque yo no sé de nada de lo que ustedes estaban hablando. Así que, señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, Angurria, por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Gracias a la gente de 20.do. Gracias a la gente de
NYC. ¿Qué tanta gracia que tú das, loco? Ya.
Ok, gracias en general. Pero no tengo que decir los patrocinadores.
No, al final no.
Ah, ok.
Ellos no pagan tanto.
Ya. Loco, así, y que ya, me quité, nos quitamos. ¡Pra! Ya. ¿Sí? Loco, pues, deja que él diga algo, por lo menos, las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
Bueno, en @angurria en Instagram, Evaristo Angurria en Facebook. Aunque ya,
yo lo porque en Facebook te Evaristo, te dejaste Evaristo.
Evaristo Angurria y @angurria en Twitter, que esa es otra vaina.
Ahí tú peleas pila por ahí en Twitter.
No que peleo tanto, pero yo ahí me mantengo.
Está vetado. A ti se te ve que estás religioso.
La división.
Con esa conversación política que tuvimos nosotros ahora.
Eso es más por Twitter.
Señores, no puedo decir gracias ya porque me van a criticar, así que nos quitamos. Bye.